Hola, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos nuevamente aquí. Hoy vamos a reflexionar sobre este día que vamos a pasar, que es cuerpo y sangre de Cristo. Pero primeramente vamos a reflexionar sobre este pasaje de Juan, de la primera de Juan del 4 al 8. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A Irene, la mujer de Ramiro, le habían diagnosticado un cáncer muy grave que se había extendido por todo el cuerpo. Los médicos le daban 2 meses de vida. Aquello obviamente fue un durísimo golpe para ambos. Tenían 61 años. Se habían casado muy jóvenes, justo después de que Ramiro acabase sus estudios de fontanería y se pusiese a trabajar con su padre. Y pronto tuvieron 3 hijos que ahora estaban felizmente casados. Desde que supieron que Irene tenía un cáncer terminal, Ramiro no se separó de ella. Ambos se querían mucho, aunque Ramiro nunca supo expresar su amor, ni siquiera cuando eran novios. Pero una tarde, en la que Irene había estado vomitando y tosiendo continuamente, algo por dentro le impulsó a Ramiro a decirle claramente cuánto la amaba y lo mucho que le agradecía que le hubiese dado tantos años de felicidad. Fue lo más profundo que jamás le había dicho. Él mismo se quedó muy sorprendido ante aquella declaración de amor. A Irene le reconfortó interiormente y le ayudó a pasar sus últimos días en esta vida. Tras el funeral, Ramiro se quedó muy solo en casa y no dejaba de meditar sobre aquella tarde en la que declaró su amor a su moribunda esposa. El hecho es que Ramiro sentía que aquello no había salido de él, sino que había sido Dios el que le impulsó a hacerlo. Intuía que aquello fue una experiencia mística, aunque él no sabía apenas nada de esas cosas. Por ello, una mañana se acercó a la parroquia. Se lo comentó a un amigo sacerdote, y este, tras escucharle largo y tendido, le recomendó que fuera a un monasterio para meditar y orar durante 2 semanas. Cuando Ramiro llegó al monasterio, la hospedería estaba vacía, pues era pleno invierno. Así que no tardó en trabar amistad con el hermano hospedero y en contarle lo que le había llevado allí. El hermano le sugirió que hiciera un esfuerzo por asistir a todos los rezos comunitarios, incluido las matines, que era a las 5 de la mañana, y le preguntó si le gustaría ayudar a los monjes en los trabajos de la huerta. El buen de Ramiro aceptó complacido. Ciertamente, trabajar codo con codo con los monjes dentro de la clausura fue para él una vivencia muy sanadora. El ambiente sagrado que se respira dentro del monasterio le limpió interiormente y le revitalizó. Apenas conversó con los monjes, pero su presencia, su sonrisa y su paz le comunicaron muchas cosas buenas que no sabría muy bien explicar. El día de su partida, Ramiro le confesó tímidamente al padre abad que sentía muchísimo dejar el monasterio y que con gusto se quedaría allí para siempre. El abad le abrazó con mucho cariño y le dijo en voz baja: "Vuelve a tu casa, rehaz tu vida, ponte en manos de Dios, y si dentro de 6 meses sigues queriendo formar parte de nuestra comunidad, te acogeremos con alegría". De vuelta en casa, todos los días Ramiro se acordaba de la ardiente vivencia de amor sobrenatural que había sentido junto a su difunta Irene. Y algo le decía que aquello fue una llamada de Dios. Hasta entonces Ramiro no había sido consciente de lo que era amar apasionadamente con todo el corazón. Nunca había experimentado una cosa así y sentía que Dios le indicaba que ese era su nuevo camino, el amor. Rechazaba totalmente la idea de buscar otra mujer, porque su esposa seguía siendo Irene, y sobre todo, recordaba con añoranza su agradable y revitalizante experiencia monástica. Sentía que el monasterio es su verdadero hogar, los monjes su nueva familia y Dios su gran amor. Así que tras hablarlo con su amigo sacerdote y habiéndose despedido de su familia y de sus amigos, Ramiro preparó una pequeña maleta y se presentó en la portería del monasterio en busca del amor divino. Y allí vivió felizmente hasta que, un buen día, Dios se lo llevó al reino del amor eterno. Qué bonita reflexión sobre quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y así es Dios. Jesús, te quedaste en la Eucaristía, ahí precisamente, porque sabías que en el mundo hay dolor. Nunca nos dejó solo. Nunca nos ha dejado solos. Así como a Ramiro encontró esa paz y esa tranquilidad en el amor de Dios, así cada uno de nosotros, en este día tan maravilloso que es el cuerpo y sangre de Cristo, piensa, ¿qué tienes que agradecerle o darle a Dios en este momento? Y dile, tú, Jesús, estás como siempre, silencioso en tu eterna espera, pero tienes el oído atento para todo el que llega, para todo el que te quiere decir algo, penas, anhelos, sueños, alegrías y tristezas. Tu corazón abierto está para quien a ti llega. Y yo sé que te quedaste ahí precisamente porque sabías que en el mundo hay dolor. Vaya que sí lo hay. En muchas ocasiones este dolor es provocado por el hombre mismo. Terrorismo, rencores, odio, venganzas, ambiciones, ansias de poder, con el juego sucio y mal intencionado que no se detiene ante nada y llega hasta el crimen. Niños que desean vivir y nunca lo harán. Siembra de dolores que parecería no tener límites. Pero también el hombre sufre por enfermedades incurables y por cataclismos de la naturaleza, terremotos, tifones, lluvias torrenciales que desbordan ríos y rompen presas. Fuegos que empiezan por una chispa y se incrementan destruyendo todo lo que alcanza. Y esto podría ser una lista interminable de dolor y de muerte que constantemente vemos que hay sobre la tierra. Y el hombre, todos nosotros, Señor, nos preguntamos por qué. Y esta es una pregunta difícil de contestar. En silencio te miro, Jesús. Cierro los ojos y espero. Pienso en este planeta donde vivimos. Él es como es. Tiene nieves que se desploman y forman aludes. Tienen lluvias que desbordan ríos. Tienen vientos que por circunstancias atmosféricas se convierten en ciclones. Tienen movimientos telúricos de acomodación de su corteza terrestre que a veces son sismos catastróficos y mortales. Tiene volcanes que están activos y de hecho han llegado a hacer erupción destruyendo a ciudades enteras. En ese vaivén de acontecimientos vivimos desde que apareció el hombre sobre el planeta Tierra. Y sabemos que nuestra existencia está sobre la fragilidad de lo que es hoy y mañana no. Pero para todos los sufrimientos hay una luz en el túnel negro y angustiante del dolor, y tú, mi Señor, me lo estás diciendo. Esa luz está en el misterio de tu cruz. Tu cruz permanecerá siempre mientras el mundo gire. ¿Podrías tú, Señor, digamos, justificarte ante la historia del hombre tan llena de sufrimientos, de otro modo que no fuera poniendo en el centro de esta historia tu cruz? Tú, además de ser omnipotente, infinitamente sabio, infinitamente justo, ¿no eres el absoluto y poderoso que está fuera del mundo y al que por lo tanto le es indiferente el sufrimiento humano porque eres amor? Y por ese amor te pones en libre elección al servicio de las criaturas. Si en la historia de la humanidad está presente el sufrimiento, entiendo entonces por qué tu omnipotencia se manifestó con la omnipotencia de la humillación mediante la cruz. Mi amado Jesús sacramentado, el escándalo de tu cruz, decía el Papa Juan Pablo II, es un maravilloso libro que se llama El umbral de la esperanza, sigue siendo la clave para la interpretación del gran misterio del sufrimiento, que permanece de modo tan integral a la historia del hombre. Ya ha caído la noche, yo te miro, tú me miras, siento la humedad de las lágrimas en los ojos cuando te digo, gracias Señor, por esa cruz, por tu cruz que nos redime y que nos da la fuerza para seguirte, para seguir en esta vida, aunque el dolor nos alcance. Pues sí, celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo. Sobre la tradición recibida en el sentido de la cena, yo he recibido del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Hagan esto en memoria mía. Sobre la dignidad de la participación en la cena. Cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo y entonces coma y beba. Pues estos textos de San Pablo, igual que nos hablan sobre el modo poco digno como algunos la celebran, dice oigo que al reunirnos hay entre vosotros cismas, y cuando se reúne no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena, mientras uno pasa hambre, otro está ebrio. ¿Es que no tenéis casa para comer y beber? Pues les comentaba que en estos textos de San Pablo, cuando todavía estaba palpitante la pasión, muerte y resurrección de Cristo, es de gran luz y consuelo para nuestra vida de fe. En este mes de junio, y precisamente el día 11, Queremos prolongar esa luz y consuelo en tres meditaciones sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y nos servimos principalmente del libro Pan de Eucaristía, escrito por Ángel Moreno. La primera meditación es: Eucaristía, un amigo te está esperando. Es duro vivir incomunicado. Señor, que estás en el sagrario, permíteme contar a otros la historia de mi encuentro contigo en campos de soledad. Es mi experiencia más personal y la presento como testimonio más que como doctrina. Llegué a Buenafuente, lugar monástico desde el siglo XII, recién ordenado sacerdote con 24 años. Un lugar frío ya en el mes de octubre en 1969. El pueblo estaba casi deshabitado, ruinoso, con dos únicos vecinos, mas poseía una historia de oración gracias a la presencia de unas monjas del Cister que la habitaban. En los primeros meses vagué por montes, espacio agreste, fascinante, solitario. Mis jornadas eran desiertas, sin presencia humana, entre recios combates conmigo mismo, que consolaba con sorbos de silencio y soledad, abriendo mi puerta a todos los que llegaban, pastores, carboneros, madereros, cartero, todos eran buena noticia. En estas circunstancias, recuerdo de manera muy viva lo que significaba un rato de oración ante el sagrario, solo, en la iglesia vacía y heladora. Esta era la única posibilidad de sentirme acompañado, de mantener una conversación con alguien que me comprendiera y de sentir que otro me escuchaba, que otro me miraba. No creo que fuera solo necesidad psicológica. Entre los muchos huéspedes que han pasado por mi casa, uno de ellos, que había estado en la cárcel de gran seguridad, me contó su caso. Decía que le habían prohibido hablar y que en algunos momentos no sabía si había perdido la voz. Como remedio, se embozaba con la toalla para que no lo oyeran los vigilantes y hablaba solo. ¿No es una experiencia? ¿No es esta la experiencia que se siente? Lo que yo sentí e hice no fue terapia de solitario, sino necesidad humana y de fe, experiencia de relación. Yo tenía como único rumor externo el chorro de la fuente de la plaza y las pulsaciones de la máquina de escribir. Don de fe, creer en la presencia real de Jesús, que es amigo. Doy fe de lo que significa creer en la presencia real, viva de Jesús, del tu amigo que respondía a mi necesidad más sentida, la de poder hablar con otro, de amistad o de las dificultades y esperanzas. Después de mis viajes de un lado para otro, encontrarme con la Eucaristía era hacerlo con el amigo que me libraba del sentimiento solitario. Qué difícil. En mis viajes de un lado para otro, encontrarme con la Eucaristía era hacerlo con el amigo que me libraba del sentimiento solitario. Qué difícil es vivir y pasar las jornadas por empeño, por disciplina, para no deteriorar la propia imagen, por coherencia con el ministerio, por coincidencia con el papel que se debe asumir. Qué distinto es sentirse relacionado, querido, estimulado por la presencia de un tu amigo. Para mí, en esos momentos, tuvo especial realismo la presencia sacramental de Jesucristo en la Eucaristía. Fue como el ángel del desierto del Negev, como el ángel que en Getsemaní consolaba a Jesús, como los ángeles de la mañana de Pascua que anunciaban a las mujeres la resurrección. Esta relación fue para mí el tú esencial, necesario para poder atravesar mis desiertos externos e internos. La presencia viva y favorable de alguien que, fuera de mí mismo, me hacía sentirme persona. Sed de Dios. Deseé gustar lo que da de sí la vida y conocí, escéptico, el lamento. Cuando la sed se calma enteramente, al tener lo que no puede perderse, insatisfecho corazón humano que busca más, no encuentra. Pretensión de hallar en extramuros lo que cobija dentro. Tú estabas dentro de mí, divino aliento, en este santuario de mi cuerpo. Don es saberte compañero, huésped, amigo, amor secreto, amigo estable, fuente, manantial, que en sed de ti se trueca. Tú estabas dentro de mí y yo ausente. Me quejé de soledad, ensimismado, extrovertido, inconsciente. Dame, Señor, el pan de cada día. Señor, tú sabes bien que en mis largas estancias solitarias me he asomado aún dentro de mí mismo por un instante al vértigo del mundo. ¿Cómo aparecieron ante mis ojos nebulosas las lacras y míseras de la vida? Estuve a punto de ceder al desespero y emitir un juicio despiadado por tanta insensatez, violencias, guerras, traiciones, pobrezas. Me estremeció también la impotencia ante la muerte y el sufrimiento por causa de la miseria, de la desgracia de tantos inocentes, y ver hasta dónde puede desgarrarse el corazón del hombre. No llegaba a comprender tanta amargura. Todo esto me sucedía en las salas de un claustro enriquecido con relieves de figuras y dragones, de monstruos y ángeles celestes, y me decía: este discurso mío es demasiado mental, está vacío, resulta ocioso, es fruto intelectual, no llega a resolver tantas cuestiones, y me parecía vivir como desencarado, ajeno a los avatares de la historia, refugiado en cuestiones escépticas, estéticas, mientras que otros morían. Estaba, sin embargo, yo también herido. Pero de pronto, sin salir del claustro, me fijé en la materia en que se había esculpido una historia con figuras y dragones, y descubrí la misma realidad. También la piedra se dolía inerte, frágil, en las manos de un artesano que grababa en su cuerpo bellezas y escenas fascinantes. Sí, Dios baja y transfigura el pan. Entonces sentí que la piedra me hablaba. Sí, yo decía, siendo fragmento inerte, duro y muerto. Recupero un rostro tan humano en las manos hacendosas del artista. ¿Estará acaso el hombre sometido, o peor fin, por saberse mortal entre tanta guerra, esclavo de tantos intereses? Y vi a Dios que bajaba a tomar mi carne tan herida, y que en las mismas fracciones dolorosas, en las mismas llagas, resplandeció la luz, y que todo se convertía en transparencia. Fue un instante de luz en la materia. No sé si es cierto el resplandor que me penetra, pero conservo la luz que transfigura un trozo de pan Ante él mi fe confiesa. Donde ves masa, ahí está la entrega de Dios a cada ser humano. Bien sé que a pesar de ese instante de luz, la vida seguirá entre estrecheces permanentes y oscuras. Mas yo sabré que la historia y la materia, el hombre y su dolor, no tienen vocación de consumirse sin sentido. Cada uno es una piedra inerte en su conciencia de desgracia. Puede por el pan de la Eucaristía anticipar el ícono, el rostro que adelante la belleza que Dios ha revelado como fin universal de nuestro mundo y de cada una de sus criaturas. Ahora ya sé que la historia de los hombres, esculpida en sus vidas cada día, lleva la belleza del amor divino hecho tierra, pan y vino. Cuerpo humano, anticipo feliz, transparencia de eternidad anticipada. La de formar entre todos el único cuerpo glorioso. El único cuerpo glorioso. El de Cristo. Y sabiendo que es Cristo, hazle una oración de amigo. Ante ti, Señor, mi súplica de amigo importuno, dame el pan de cada día, el pan de esta jornada. Solo te pido el trozo suficiente que alivie mi cansancio y mi fatiga. Dame la fuerza necesaria, solo aquella que me permita dar respuesta concreta y fiel a la vocación que a cada instante me confirmas. Te pido el hálito de vida que me dé capacidad en este ahora. Dame el sorbo del agua impredecible que me libre del agobio y preste a mis caminos la alegría de no arrastrar, sediento y agotado, los pies en la obediencia. Hazte agua de torrente o manantial, que no perezca sediento de sentido. Solo te pido que permanezcas discreto junto a mí en los senderos, sin derroches de visiones, pero que yo esté seguro de tu acompañamiento. Hazte, Señor, la brisa de la tarde, la cena de la noche, pan partido, albergue de mi sueño, aceite de mi lámpara en la vela. Hazte amanecer y luz del alba. Dame hoy el pan de la mañana, el que cada día adelanta la mesa de mi esfuerzo y de mi esperanza. Que no vuelva la mirada atrás, ni que me pueda la nostalgia por el tiempo perdido. Dame, Señor, el pan que me saque del tedio y de todo ensimismamiento. Pan partido, pan comunitario, pan de Eucaristía. Amén. Porque la Eucaristía es centro, culmen y fuente de vida. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, vida del mundo. A los pies del Sagrario, quiero saborear palabra por palabra y afecto por afecto los cuatro pensamientos encerrados en estos versículos. Cuando me dices yo soy, te miro, Señor, desde la ventana de la fe que me has dado, y confieso que te reconozco como Hijo de Dios que has venido hasta mí. Tú eres el amor, la vida, la amistad, la salvación. Cuando me dices que eres pan vivo bajado del cielo, pienso en que te ofreces a mí como manjar en mesa de banquete. Amistad, conversación, abrazo. Tan humilde te haces que llegas a mi tienda pobre para invitarme. Cuando me dices que comes, que comer de tu pan es tener vida para siempre, me haces olvidar mis apetencias de placeres y manjares terrenos. Tú ofreces otros tan elevados y nobles que mantienen la vida para siempre en tu felicidad. Dame, Señor, hambre de tu pan de vida, hambre de vivir en ti. Cuando me dices que tu pan es tu carne, vida del mundo, me sumerges en el misterio de tu amor y de tu poder. Tú mismo estás en la mesa a que me invitas, bajo las especies de pan y vino. Y es tomando ese pan y vino como el mundo se transforma en ti. En verdad te digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tendrás vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, Señor, parece que me fuerzas a tener hambre y comer, a tener sed y beber, mas no a comer y beber de la cosecha de nuestros campos y de nuestras viñas, sino a comer y beber de ti mismo, de tu cuerpo y de tu sangre. Y tan fuerte es tu palabra como que me amenaza solemnemente sin participar de mi banquete. En mi carne y en mi sangre, vuestra vida fluye sin sentido por ríos que nacen en manantiales turbios y yo no la reconozco. Tanta es la fecundidad que concedes a la vida eucarística, a la comunión espiritual sacramental contigo, al compromiso sellado en la intimidad de un banquete de bodas. Te doy gracias, Señor. Vivir en ti y contigo, alimentándome en la corriente viva de los sacramentos y en el amor que se derrama en caridad, es ponerme en camino a la vida eterna. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, peregriné y me diste posada. Esta palabra tuya, Señor, la entiendo mejor sin velos de misterio, aunque también ella se alimente y se nutra en la mesa de tu amor. Entiendo, Señor, que comer tu cuerpo y beber tu sangre es vivir en ti, y que viviendo en ti hay que prodigarse en las obras de amor que quedaron selladas en la mesa del banquete eucarístico. No hay traje de boda sin caridad, no hay invitación al banquete si no media el amor y la solidaridad. No hay nacimiento a la eternidad venturosa si no se lleva en la frente el sello de predestinados en el amor universal, generoso, oblativo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por tu Eucaristía. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, cuerpo y sangre de Cristo.